Buen día, señor Patricio Roscone. ¿Se acerca el micrófono a su...?
¿Cómo le va? Está un poco distraído.
Sí, está distraído.
No, sorprendido por su invitación. La verdad que yo le agradezco, como siempre. No sé por qué le gusta inmolarse haciéndome alguna charla.
Una mirada, porque bueno, vos tenés una empresa importante, tenés toda la familia trabajando, hijos, uh-huh. Tenés una mirada que se ha ido particularizando con el tiempo, porque nos hemos comido a lo largo de la historia varios sapos, hay una edad que ya no se los quiere comer más. Entonces quería que me dijeras cómo están las cosas, cómo ves desde el punto de vista político,
mire,
económico, social.
Usted sabe que en esta líder yo le voy a decir de usted, porque yo le tengo mucho respeto, se imagina. Bueno, es bastante difícil, uno no tendría que a lo mejor dar una opinión pensando en lo personal, porque cada cual tiene la posibilidad de estar un poco mejor, un poco peor o lo que sea. El tema es fundamentalmente el conjunto. Entonces, cuando claro, uno ve, porque a lo mejor uno tiene que tener cierta contemplación por el conjunto de las personas. Si yo no sé, noto que hay mucha ilusión, este gobierno ha despertado mucha ilusión, hablo del gobierno nacional, ¿no?
Sí, claro.
Ha despertado cierta ilusión, ha hecho un montón de cosas que posiblemente cualquier otro gobierno que hubiese asumido hubiese tenido la necesidad de hacerlas, pero bueno, las hizo este gobierno y ha generado la empatía de mucha gente. Ahora, la pregunta es, ¿alcanza con eso? ¿Alcanza con que el presidente diga una serie de locuras que dice y cambie algunos estamentos de la política, que estamos todos realmente sorprendidos, porque eso es lo que nos ha pasado? El espectro político está sorprendido con esta aparición de este señor. De hecho, yo no comparto casi nada con el señor Milei, pero es el presidente electo por la sociedad de Argentina y hay que respetarlo. Si yo no coincidiría prácticamente, no se me hubiera ocurrido hacer las cosas que está haciendo él. Pero en lo económico o en lo estrictamente profesional económico, hay cosas que no son entendibles, pero le han dado efecto. Por lo menos el efecto momentáneo que genera la posibilidad de la baja de inflación y toda esa cosa, que todo el mundo está tras esa meta. Ahora, yo quisiera después ver y adelantarme en el tiempo, tener la bola de cristal y romperla para no ver lo que yo estoy viendo a futuro. Pero como no quiero ser pájaro de mal agüero, digo que apuesto a que le vaya bien. Yo quiero que a mi país le vaya bien. Yo no voy a estar cantándolo a los agoreros de siempre. Yo,
claro, pero vos cuando decís yo quiero que a mi país le vaya bien, en el país que vos concebís, que sí, esperás que le vaya bien,
sí,
hoy con estos logros económicos en la macro, tiene un saldo de el 60% de los pibes de la Argentina que están bajo los niveles de la pobreza, que no comen las cuatro comidas.
Sí.
Eso también forma parte del país.
Está bien, Alberto, pero convengamos que ese problema y esa problemática no es solamente de este gobierno. Viene hace muchos años. Y la generación de este problema, que ahora creemos que este presidente lo va a solucionar, viene, digamos, para que esto empiece a funcionar y tenga un corolario como el que está teniendo, lo anterior tiene que haber sido paupérrimo. Porque a nadie le gusta tirarse un tiro en los pies. Y lamentablemente veníamos de una etapa nefasta. Hoy lo único que hemos hecho es poner blanco sobre negro y decir esto está bien, está mal, y buscar culpables. Como los culpables. Entonces ya sabemos que en aquel rincón están todos los culpables y los malos. Y de este lado están todos los buenos y los que van a solucionar las cosas. Ni una cosa ni la otra. Todas las soluciones, usted me habla del 60%, si no es el 60 será el 40 o el 80, no lo sé. Mientras funcione este país con una inequidad totalmente manifiesta como la que tenemos, nos vamos a salir adelante.
Sí.
Porque el país se piensa con toda la gente adentro, no podemos decir vamos a gobernar para los buenos que se supone quiénes son los buenos, y seguramente en los buenos se pone el que lo dice, ¿no?
Claro.
Y del otro lado son los malos. Entonces, para los malos nada y para los buenos todo. No, no es así. Hay que gobernar para los buenos y para los malos. Que no se sabe quiénes son los buenos y los malos a esta altura del partido.
Claro. Decía una vieja frase de Borges: ¿quién le dijo a los intelectuales que son intelectuales?
Claro, sí.
Y ¿quién le dijo a los buenos que son buenos? Pero podemos aplicarla.
Pero además, si vos haces la ecuación desde el otro lado, también te van a decir que los buenos son ellos y que todas estas mangas son uno y una gran siete. Digo, ni una cosa ni la otra. Nosotros tenemos que volver a la fuente. Yo te lo he dicho mil veces. Y cada maestrito con su librito, pero tratar de poner paño frío a todo este desaguisado que tiene el país. Hoy estamos muy mal. Pero no lo dice un muchacho como yo que camino por la calle, no, el ser humano, que tiene que ir a solucionar sus necesidades básicas y no las puede cumplimentar. Y no lo hablo en forma personal, por favor, que se entienda. Yo siempre que pienso en el conjunto, no pienso en mí. Porque si vos querés decir cómo me va a mí, a lo mejor me puede ir bien, me ha ido mal, he tenido altibajo en mi vida como hemos tenido todos. Pero claro, nunca uno, cuando le piden una opinión, tiene que hacerlo en forma personal, porque si no, es muy, como decía mi querido Alfonsín, la respuesta se hace muy ramplona.
La fiesta más glamorosa que me tocó vivir en Mar del Plata de los medios de comunicación fue un aniversario de la radio de LU6, emisora atlántica.
Ah.
Fue en la avenida Colón, en la bajada ahí.
Sí.
Impresionante músico. Uh-huh. Estaba el Negro Brizuela Méndez, que había nacido a la comunicación ahí todavía.
Eso demuestra que usted tiene más de 80.
No, pero yo era jovencito. Y para llegar, porque había una alfombra roja que había que caminar, que yo era el productor de la primera mañana, de la segunda mañana y del primer programa periodístico de la tarde, y me sentaron junto con los conductores del programa, que eran las estrellas de la radio. Yo tenía para tomarme un taxi, pero tenía solamente 50.000 australes, que eran la bajada y dos cuadras.
Claro.
Entonces me fui caminando hasta dos cuadras antes, me tomé el taxi y bajé en la alfombra roja de un taxi.
Está espectacular. Y porque
había que sostener el...
La misa en escena.
Había que sostener el personaje.
Está bien.
Y no tenía, y como te digo eso, te digo, bueno, he tenido momentos que he hecho programas absolutamente intrascendentes y, bueno, he podido comprarme una casa.
No, mire, no, nada es intrascendente en la vida.
Pero quiero decir, en el idas y vueltas. Pero ahora, la Unión Cívica Radical, ¿cuándo se va, cuándo va a tener un lugar político propio en la historia?
Cuando dejen de culpar a la Unión Cívica Radical de todo.
Ah.
Sí, entre otras cosas, ¿no? Y los políticos que se han aprovechado desde dentro y desde fuera del radicalismo para poder hacer pingües negocios. Vamos a ser claritos. Claro. El radicalismo es el único partido en el país que tiene una organización que atraviesa desde el norte al sur del país.
Sí, claro. Sí, sí,
tenemos,
sí,
representación en todos lados.
Es como el Banco Nación, en cada pueblo tiene un...
Sí, pero
un
con local. La diferencia que, a ver, desde mi punto de vista, los partidos políticos se nutren de pasión, que necesitan representar a sus congéneres. Nosotros, los radicales, yo le voy a decir lo que yo pienso. Yo me siento cada vez más radical. Ah. Y usted me dirá, usted es loco porque que está Lustó y está... Sí, Lustó es una circunstancia, ¿cómo habrá otros?
De Loredo también.
Hay bandas representadas por distintos correligionarios. Ahora, yo le voy a preguntar a usted.
Sí.
Algunos me preguntaban el otro día, hoy el radicalismo está nucleado en el Comité Radical de Lobo, si quiere hablamos de Lobo, después hablamos de la provincia o de lo que usted quiera. Hoy hay una conducción debidamente elegida, o sea, esto no es una novedad que yo le voy a dar. Hoy tenemos una presidenta que es la doctora Mancino. Junto con ella hay un montón de hombres y mujeres que representan al radicalismo de Lobos, Y
en sus distintas interpretaciones.
Sí, por supuesto. ¿O usted cree que, dígame, usted no se pelea en su casa con
todos
su señora?
Días, todos los días.
Claro, claro. Y su nunca señora tiene razón. No, no, su señora tiene razón siempre. Sí, pero sí. Quiero decirle, claro que nos vamos a pelear. Y claro que tenemos posiciones muchas veces encontradas. Y alguien me dijo, ¿cómo volviste al radicalismo y estás? ¿Y a dónde querés que vuelva? Yo soy radical. ¿Dónde querés que exprese mi idea y dónde querés que cambie una situación interna o externa del partido si no es dentro del partido? O la solución es irnos a la libertad, no sé cómo, la libertad
avanza.
No, yo no me iría nunca a la libertad avanza, como no me iría al peronismo ni mamado, como no me iría a ningún lado, yo soy radical. Mire, si todos pensásemos realmente con las ideas claras, de que lo importante es el conjunto, volvemos a lo inicial, el radicalismo es una fuente inacabable de soluciones para la sociedad argentina, pero no lo sabemos llevar a la práctica, no lo llevamos a interpretar. ¿Por qué? Porque creemos que escondiendo el partido detrás de una alianza con este, no, no, la alianza no. Después sí hay que programarse para, llegado el caso, tener una propuesta concreta de gobierno y todo, pero las ideas no se negocian.
Quiero
no.
Con una pregunta bien al hueso. Sí. ¿El señor Rubén Miazo le pone alegría a esa comisión?
El señor Rubén Miazo es un, primero es un gran amigo.
No, sí, bueno.
Y segundo es el vicepresidente de la Unión Cívica Radical.
No,
sí, claro, por supuesto. Entonces,
no, pero
no
yo...
empiece con esa gansada que dice usted habitualmente, porque por eso estoy acá, para evitar que usted diga esas gansadas.
Yo pregunto, sí. Porque hace mucho que no lo veo.
No, porque tiene un compromiso de trabajo brutal.
Pero le dije, además no dije nada.
No, bueno, déjelo, pobre Tarzán, ya va a venir, ya me prometió que va a venir ahora en estos días. Hablar con usted y y hacer de contrincante suyo, porque usted no, se le usted pues se le anima porque no está.
Yo
no
estoy
no,
bien.
No. Usted ya sabemos que usted es como el profesor Neuru. Es malo y le gusta ser malo.
No.
Sí.
Patricio, hablaba con una persona que tiene una agencia de auto y me decía, mirá, si vos querés comprar un 0 kilómetro tenés 100 cuotas. Pero si querés comprarte un auto que está entre los 8 millones y los 15, no tenés financiamiento y el público que lo podría comprar no tiene la plata para hacerlo. La clase media está cagada.
No. Mitad de anchoa y mitad de musa. Es cierto, a lo mejor la clase media o
media baja.
Entrepando, está con problemas, sí, claro. Nadie está pensando de ese tipo
de gente. Se está atomizando.
Poder comprar un auto, porque no están las condiciones dadas para poder comprar un auto. Hay gente que está haciendo cálculos para poder llegar a fin de mes. O sea que no creo que esa gente pueda, lamentablemente, comprar auto. Ahora, las financiaciones están establecidas por los modelos de los autos. Los bancos financian hasta cierto modelo de autos y no te financian autos de X cantidad de dinero,
claro,
o X cantidad de tiempo de uso, porque es imposible financiarlo, las prendas no se cubren y un montón de cosas. O sea, una cosa tapa la otra, pero sí, la gente no puede comprar los autos. No puede comprar los autos, no puede comprar un montón de otras cosas, ¿no? Es que no puede comprar.
No, pero yo digo un auto porque forma parte, digamos, del
sí,
universo
pero
de
qué
tu
pasa?
Negocio.
¿Sabe?
Para que me expliques que
no.
si coincidís conmigo que...
Sí, está mal.
Estamos cayendo a pedazos. Entonces, no entiendo dónde está el éxito.
Bueno,
si vos tenés mucha gente pobre que no come todos los días las 4 comidas, y si además tenés una clase media baja, que en Argentina es histórica y que siempre tuvo aspiración a crecer, que ha formado parte del radicalismo en su momento.
No,
que tampoco,
ese tema, mire,
que tampoco,
ese tema me gustaría que...
No, que tampoco que tiene la posibilidad de comprar, que se está cayendo del...
No, pero
yo digo,
el tema...
¿A quién le está yendo bien acá?
No, pero el tema de usted me habla... Veo como sin querer volvemos al radicalismo. Mire, usted me habla de los radicales que salen o sacan los pies del plato y van a otros sectores y otro tipo de cosas. Eso es lo que le viene pasando a la sociedad. No hay identidad en su dirigente, no hay fidelidad. A ver, usted está en esta radio. Vamos a suponer que porque Fernandito haga las cosas mal, no usted jamás, porque usted es el jefe, no. Y usted le va mal un día acá en la radio, y usted se va a la competencia inmediata. ¿Y cómo va a ser para solucionar y que le vaya bien acá su radio propiamente? no lo va a solucionar, porque si usted abandona el barco, lo peor que puede hacer. Eso es lo que han hecho muchos dirigentes, en Lobo, en la provincia, en la nación, en la estratosfera y en todos lados. Eso es lo que a mí me motiva cada vez más a defender las ideas. Nosotros seguimos con la postura de que no, aquel mide más, entonces nos vamos con aquel. Nos pasó con Macri. Nos pasó con... Ahora le pasó a muchos dirigentes. Muchos dirigentes, yo no los voy a nombrar, usted lo sabe. Están con La Libertad Avanza. Dígame, ¿qué tiene que ver el radicalismo con La Libertad Avanza?
Bueno,
nada. Nada. Entonces, quiero decirle... Volver a la fuente es simplemente volver a las ideas. El radicalismo ha sido un defensor a ultranza de los derechos de la gente. Hoy los derechos de la gente están vulnerados. Que no me diga que usted, que el clase media baja no pueda comprar auto, porque es lo que menos le va a preocupar en este momento. La clase media baja no puede llegar a fin de mes. Entonces, quiero decirle, ¿es un proceso que debemos cumplir? Sí. ¿Eso es lo que nos dicen desde el gobierno? Sí. Estamos haciendo todo este esfuerzo, vamos a hacer todo, que según decían al principio, este esfuerzo lo iba a hacer la casta. ¿Lo hizo la casta? No. Debo decirle que no, porque la casta también está inmiscuida dentro del gobierno. Entonces, yo no sé qué es casta, pero realmente no sé qué es casta. Porque si no ser casta es ser el gobierno que tenemos en este momento, yo te digo, hay algo que no está funcionando bien. Entonces, si nosotros nos metemos en ese berenjenal, la gente que no tiene otra necesidad de pensamiento que es solucionar su problema momentáneo, diario, la de sus hijos, la de la escuela de sus hijos y demás, entonces se toma esa tabla de salvamento que es la idea de la baja de la inflación, del dólar bajo, de esto, del otro. Es muy difícil ir en contra de la ilusión de la gente. La gente está ilusionada y cree que en este año ya vamos a notar la mejoría y una serie de cosas. Debo decirte que ojalá así sea.
Sí, uno desea que...
Ojalá así sea. Y ojalá a fin de este año estemos brindando todo diciendo, mirá, el salario promedio creció un 20%. El 2% o el 1%, no me importa cuánto. Pero creció.
No, pero el gobierno está pisando los salarios, Patricio.
No, pero...
Vos podés acordar, vos si mañana, vos como empresario, cualquier empresario, porque ha sucedido, arregla con sus trabajadores, mira, yo les voy a pagar tanta plata para que eso suceda, el representante, en ese caso, el delegado o la persona de los que representa a tus trabajadores va con vos al Ministerio de Trabajo y homologa ese acuerdo el Ministerio de Trabajo, te lo pisan. Sí, no puede ser más del 1%.
No, bueno,
no puede ser más del 3%, no puede ser más del 2%.
Quiero decirle que se puede hacer.
El gobierno mismo está instando todos los instrumentos necesarios para que no haya consumo, porque si hay mucho consumo.
No, yo no sé si es por ahí la cosa. Yo considero que...
¿Por dónde
no,
es entonces?
Pero yo te voy a decir algo.
Es simplemente
la gente, maldad. Pero tampoco podés desconocer, Alberto, que la gente está esperanzada con este gobierno. La gente, en su conjunto, vuelvo a repetirte, fue tan malo lo anterior, sí, que está esperanzada con esto. Claro. Porque vos fíjate, cada tanto te dice, echamos a 1000 de acá, echamos 500. No sé si es cierto que los echan, porque verdaderamente no sé si es cierto. No lo sé,
sí.
Yo me permito dudar, porque no se echa así nomás a la gente. También debo decirte que toda esa parafernalia de echar gente, que estaban de gusto, hay que achicar el Estado, por supuesto, todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿vos crees que esa es la solución? ¿Solamente esa es la solución? No, hay que hacer un montón de otras cosas. No es solamente echando 10 de un lado que va a hacer, porque eso no mueve el amperímetro. Evitando gastos, ¿sirve? Sí, sirve. Entonces, ¿qué pasa con la gente? La gente ve todas esas cosas y dice, qué bueno, estamos haciendo esto y todo. ¿En qué se trasunta todo eso? ¿Realmente en una mejora? La gente te contesta, momentáneamente no, pero vamos en el camino de solucionarlo. Es muy difícil ir contra ese consenso, porque la gente tiene necesidad de creer en algo si se quiere, mágico, que nos va a solucionar y nos va a catapultar al bienestar a todos. Yo creo que este no es el camino, pero yo lo creo desde mi concepción histórica de pensamiento, no creo, porque vuelvo a repetirte, yo creo que la solución no es que se joda la mitad de la sociedad y la otra sociedad se beneficie y después, como van a mejorar la otra mitad, le va a quedar y le va a caer algo a los de abajo. No, no, yo no creo que sea así. Vos me preguntás ahora, si vos querés, ¿y cómo lo haría? Y bueno, hay que hacer política diferente. Podríamos estar toda la mañana planteando una serie de cosas que, para mi criterio, tendrían que haber sido necesarias. Junto con los ajustes, tendría que haber ido otro segmento de política sociedad, y un montón de cosas que no se están aplicando. Pero quiero decirte que todo esto,
sí,
lo que a mí más me preocupa, no es lo que puede hacer esto, una medida económica. El problema es que la gente en algún momento se canse de toda esta parafernalia de medidas y de gritos y de cosas, y al no notar la solución, después es más complicado arreglar la situación del país, ¿viste? Entonces, ojalá, vuelvo a repetirte, pero de corazón te lo digo.
Vos presentís. Que podría desembocar, si estas medidas no cumplen con las expectativas de la gente en un mediano plazo, ¿pensás que podría llegar a haber una suerte de estallido social?
No, ni siquiera pienso en eso, no, Alberto. No, yo deseo que la sociedad viva en paz. Nosotros merecemos tener paz en este país. Y nunca voy a ir siendo pájaro de mal agüero diciendo las cosas que van a pasar mal. No, yo lo que me temo es que si por esas casualidades el plan no funciona a pie juntillas, como dice esta gente,
la desilusión, va a funcionar,
la desilusión nos lleve a un desencuentro aún peor. Entonces, ahí tienen que estar fuertes las instituciones de la nación, las instituciones políticas de la nación, para contener a la gente. Pero esto no lo quiero decir como, porque a lo mejor estamos hablando dentro de 6 meses de que esto es la panacea, pero quiero decirte algo. Políticas de este tipo pasaron muchas veces en este país.
Sí.
Muchas veces. Yo era joven, más joven que ahora, fíjese lo que le digo,
sí.
Era joven y teníamos la posibilidad de escuchar los discursos por televisión y radio de un señor con orejas grandotas que se llamaba Martínez de Hoz. Sí, alguien te dice, no tiene nada que ver este gobierno con el otro, y en definitiva,
sí,
algo que ver tienen, ¿viste? Después tuvo el señor Cavallo, que nos pintó una panacea, resulta que después terminamos, y como ese, muchos más.
Sí, claro.
Mucho más. También no me voy a borrar de la época de la Rúa, volvimos con Cavallo y terminamos como el Tujes. Ahora, ¿por qué esta vez tendría que ser diferente? Y a lo mejor porque tiene más apoyo de la sociedad, sí. Y si no nos va bien, ¿qué va a pasar? Digo, ¿qué va a pasar? Porque después hemos destruido el radicalismo. Los que apoyan la idea del peronismo, el peronismo es una concepción estrictamente ideológica, no está funcionando como funcionó. Y bueno, yo digo, ¿dónde nos vamos a cobijar? Mire, le voy a decir algo.
Sí.
¿Sabe por qué? ¿Cuál es uno de los problemas fundamentales? ¿Por qué usted anda por los países europeos y normalmente la gente no anda armada? ¿Se puso a pensar alguna vez eso?
Porque se siente segura.
Muy bien. ¿Por qué se siente segura? Porque cree en las instituciones.
Porque hay un Estado que les da la seguridad.
Muy bien. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa en Estados Unidos? No creen en sus instituciones.
Y se andan cagando a tiro cada rato.
Muy bien. Entonces, el secreto de los países, sobre todo en países de subdesarrollo como somos nosotros, o en vías de desarrollo, porque suene más lindo, nosotros tenemos que empezar a confiar y creer en las instituciones. Claro. Ahora, los que gobiernan tienen que tener cierto criterio. No se puede decir de buena a primera, hoy estamos en este camino, mañana estamos en el otro, y los dirigentes pasan de A a B, de B a Z, y nosotros no sabemos ni de en qué partido político están. A ver, no lo digo a nivel nacional solamente, acá en Lobo. Hoy el radicalismo no tiene concejales. ¿Después de cuánto tiempo no tiene concejales?
Sí, sí.
No, usted me dirá
desde siempre.
No, está bien, yo me voy a hacer cargo. Nosotros trabajamos para que uno de los concejales de Lobos sea del 5 de abril. un movimiento que se generó espontáneamente y con un montón de ideas hermosas de participación y demás. Y hoy eso era un movimiento interno del radicalismo. O sea, por ende, quienes representan al 5 de abril tendrían que representar a nuestro querido y bendito Comité Radical. No está pasando. Los concejales no rinden ni siquiera la expectativa de una reunión. Alguien dice...
O sea, hoy el radicalismo no está en la discusión política en el Consejo.
Pero no, querido, no. Y eso es lo que tenemos que nuclearnos todos los radicales. Pero quiero decirte, a mí no me gusta la cara de fulano o de mengano. Seguro, como a muchos mengano y sultano no le gusta la cara mía. ¿Y cuál es el problema? Si esto no es personal. Nosotros tenemos que confluir en ideas. Y de ese nucleamiento tienen que nacer los mejores hombres y mujeres que nos representen en el Consejo. ¿Y para qué? Porque vos decís, ¿para qué vamos a representar? Y bueno, precisamente para que no nos pase que el Consejo Deliberante no tenga voz propia. ¿Cómo no? ¿Cómo un concejal de Lobo, sea de la fuerza que fuere, no puede estar gritando como loco con las cosas que nos pasan? Porque la vía más directa que tiene un ciudadano, la más corta, es el consejo
además,
deliberante, son sus hombres que lo representan, no es el intendente lo votamos una vez cada tanto y te puede gustar, puede agarrar para un lado, puede agarrar para el otro, pero los concejales son los que tienen que dar ejemplo y tienen que darte la conexión directa a toda la problemática que tiene la sociedad y volcarla en el Consejo para que tengan voz propia. Si no, ¿quién lo hace? ¿Vos querés presentar ahora un proyecto, una cosa? Sí, va a mesa de entrada y lo proyecta. ¿Y quién te lo cursa todo eso?
¿Quién te lo defiende?
No, viejo, por eso te digo, necesitamos gente de peso, gente que tenga la vocación de ir a defender lo que otros a lo mejor no defienden o no les interesa defender.
Mirá qué lindo punto para decirte muchísimas gracias por haber venido. Otro día hablamos de la inseguridad.
No, bueno, por supuesto, la inseguridad, siempre te digo, ¿con respecto a qué? Porque si vamos con respecto al conurbano bonaerense, somos Narnia. Ahora, si vamos con lo que era Lobo hace 20 años atrás, estamos en el horno. ¿Te das cuenta lo que te quiero decir?
Sí, sí.
O sea, nosotros no estamos acostumbrados a tener hechos de inseguridad como lo que estamos teniendo.
Mirámoslo desde la perspectiva de la calidad de vida. ¿Es buena o es mala con esta seguridad?
No, con esta y con todo lo que nos está pasando, es muy mala la calidad de vida. Es muy mala porque nosotros no tenemos la tranquilidad y la seguridad que teníamos hace años. Vos me dirás, ¿cuál es el problema? Y yo te digo cuál es el problema. La sociedad se ha deprimido. La sociedad se ha pauperizado, si vos querés decirlo de alguna forma.
Desmovilizada.
Pero lógico.
Y desmotivada.
Pero no tenés cajas de resonancia para decir lo que vos querés decir y pensar.
Claro, el consejo que sería...
El consejo es la caja de resonancia, Alberto. Usted no le importa a lo mejor lo que yo le digo, porque seguramente usted se va a olvidar, porque esto es una cosa que es muy personal y esto es muy radical también. Desde mi concepción, yo creo que la representación de la sociedad se hace en forma directa, y la forma directa es a través de sus concejales, de sus diputados y sus senadores. Los diputados están en Narnia, los senadores ni me lo diga, y los concejales nuestros, no hablo personalmente de nadie. Yo te quiero significar que hoy no hay decisión política de tener voz propia en el Consejo.
Patricio Rocconi, muchas gracias.
Gracias a usted, señor.
Nos vamos a la tanda y ya regresamos.